babe. It is cool with me that you want to die. And I'm not gonna stop you if you try. But the hole in my belly has started growing.
Hola, bienvenidos a Caras B. Soy Alberto. Yo estoy con Paco y con Francisco. Hola, Paco. Hola, Francisco.
Hola, hola Alberto. Hola, Paco.
Y vamos a hablar de hoy de un tema serio por primera vez, de gays que se suicidan, ¿vale? Y obviamente no tengo a Paco y a Francisco aquí porque se hayan suicidado, ninguno de los personajes podría ser el caso, pero los tengo como invitados porque conocemos a gays que se han suicidado todos, ¿vale? También conocemos seguramente a heteros que se han suicidado. O sea, como... O sea, yo solo conozco a un gay y a dos heteros que se han suicidado. ¿Y vosotros?
Yo a dos gays, sí.
Yo a tres gays y un hetero.
Ok.
A la barba.
Bueno, el motivo por el que yo quería hacer este podcast es porque en noviembre del año pasado se suicidó uno de los fundadores de Gaydar, ¿vale? Okay. Y esto me llamó mucho la atención porque dije, pues ¿sabes? Este hombre que había tenido un montón de éxito, que era rico y era sudafricano, se suicidó en Johannesburgo y se suicidó 10 años después de que su pareja, que era el otro fundador de Gaydar, se hubiese suicidado y los dos de la misma forma. Es decir, el primero, que tenía, en el momento de suicidarse, tenía 38 años, que es casi la edad que tengo yo, un poco más mayor.
Mi edad.
Tu edad.
Mi edad, claro, wow.
Y era extremadamente rico, eso lo sabemos, porque le dejó de testamento al otro 6,5 millones de libras esterlinas, que en aquel momento era mucho dinero, y sí. Lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Y teniendo nuestra edad, si yo tuviese 6,5 millones de libras esterlinas, claro, en el banco, lo último que se me pasa por la cabeza es suicidarme y tirarse por una ventana, que fue lo que este hombre hizo.
Hasta ahora lo único similar conmigo es mi edad, ¿eh? Todavía no hubo testamento, todavía.
Ni los millones de libras.
Millones de libras.
Sí. No. Pues esto, que este hombre, pues con 38 años, ya es tu joven, se suicidó. Y la policía de Londres decidió que se suicidase, o sea, que se había suicidado. A pesar de que, creo que en este caso no hubo nota. En las primeras informaciones que hay sobre este evento, o sea, sobre lo que pasa, esta noticia, no se habla de ninguna nota de suicidio. Luego sí, le hicieron autopsia y se supo que había tomado ketamina.
Okay.
Que es esta droga que es un anestésico, ¿no? Que sí. Normalmente lo tomas en unas dosis muy pequeñas como para sentirte como un poco flotando, un poco fuera de tu cuerpo y tal cual.
¿Y no pensás que de repente no fue un suicidio, sino que se le fue la mano, digamos?
Que fue muerte accidental.
Sí.
Pues el caso es que había roto con su relación con el otro fundador de Gaydar como 3 o 4 meses antes, sí. Y al parecer que esto es un tema muy importante. ¿Cómo se decide si alguien se ha suicidado o si es una muerte accidental? ¿Vale? Según qué países, casi no hay suicidios, porque todo se considera muerte accidental. Como no tengas un vídeo grabado diciendo, es que me voy a tirar, ¿sabes?
Claro.
Y que grabe incluso el momento, dicen, ah, no, no, esto se cayó por la ventana.
Claro.
¿No?
Claro, porque la idea de premeditar un suicidio es muy fuerte, ¿no? O sea, que tienes que preparar todo. Digamos,
claro.
Escribir la carta,
claro,
organizar
pero
todo.
Gary, que así se llamaba este hombre, pues al parecer, por lo que comenta, pues, o lo que dijeron sus amigos a su momento, que la policía entrevistase o lo que sea, sí se suicidó. O sea, sí estaba pasando por un proceso depresivo y se imaginan que la droga fue una manera de hacerlo más fácil, ¿sabes?
Okay.
Porque eso de tirarte de una ventana de un octavo piso, pues no debe ser fácil. Yo tengo un miedo, un pánico a las alturas, con lo cual para mí sería imposible.
Yo también.
Así que no.
Sí. Yo no me acerco.
O sea, pero si vas drogado es más fácil.
Y claro, si vas drogado es más fácil.
Pero de ahí viene, ¿no? Como factor de riesgo, de repente la idea de que de la sobredosis. O sea, la sobredosis es eso, ¿no? Que se pasan de dosis, pero la idea es,
ya, pero
si
puede
ser fue accidental, con la intención de suicidarse o fue una cuestión de accidente.
Ya, pero en este caso no se habla en ningún momento de sobredosis. Se dice que había tomado ketamina, pero que se tiró por la ventana. O sea, seguramente la cantidad que había tomado de ketamina era lo suficiente para tomar el valor o de decir, pues me tiro. Lo cual es muy raro, porque yo, la gente que conozco que toma ketamina, lo primero que te dicen es que dejan de sentir las piernas. Es lo primero. Entonces, claro, ¿cómo haces para tirarte? Igual te arrastras hasta la ventana. Pero
lo haces en la ventana.
Te tomas el tiro de ketamina directamente en la ventana,
claro,
y te dejas caer flotando.
Claro.
Pues puede ser, no lo sé. Bueno. El caso es que Gary se suicida en 2007, en febrero de 2007, y en noviembre de 2017 se tira por la ventana Henry, que además, absolutamente premeditado, pero la policía en Sudáfrica no cuenta como un suicidio, cuenta como muerte accidental, a pesar de que él que vivía, que tenía casa en Sudáfrica, lo que sea, se va al hotel más alto de Johannesburgo, se alquila un apartamento por una noche en la planta 23. Como diciendo al recepcionista, deme el más alto que tengan o algo así, ¿sabes?
Digamos que no hacía falta nota ahí.
Pues sí le hace
y
falta.
Y que la ventana no vea ningún toldo abajo, ¿no?
Algo así. O sea, sí. El caso que pues estos chicos que lo tenían todo, quiero decir, o sea, lo tenían todo. Tenían dinero, habían tenido éxito, habían hecho algo por la comunidad gay, por decirlo así, ¿no? Porque Gaydar, que empezó en 2000, fue una de las primeras plataformas que era medio decente para citarse online y conocer gente y tal. Y, ¿sabes? Como que uno piensa, estos chicos lo tenían todo y se han...
Sí, bueno, pero también eso es como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, él lo tenía todo. ¿Qué significa? O sea, lo tenía todo menos algo, porque si no... O sea, algo le faltaba a esa gente, porque si no, no se suicida de repente, ¿no? O sea, lo que nosotros a veces vemos todo, en realidad capaz que deja de ser todo y debe de haber algo mucho más importante que esa gente no lo tiene.
Claro, vamos a hablar un poco... O sea, a mí me interesaba, cuando leí esta noticia en noviembre, me interesó mucho decir, puf, los gays se suicidan. También leí un libro...
¿Cómo que los gays se suicidan? Los gays, de hecho, los gays se suicidan por media, los gays se suicidan más que los heteros.
Esto fue lo que me interesó. Yo leí un libro en ese momento, ¿no? Que es sobre psicología, que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, que sean gays, porque si no son gays no tiene mucho interés, que se llama The Velvet Rage, que es de un psicólogo americano que está especializado en tratar a problemas de gays, y entonces tiene como muchas teorías montadas a través de la experiencia de sus 20 años de experiencia, ¿no? Sí. Entonces él dice que sí, que los gays piensan mucho más que suicidarse y todo eso, pero es que incluso hay muy pocas estadísticas sobre suicidio en general. Ya te he dicho que en algunos países o dejas una nota firmada y un testigo o no te lo cuentan de suicidio. Okay. Pero sí hay estadísticas de lo que responden los adolescentes en los colegios, ¿vale? Cuando hacen como formularios, y de ahí sí saben, ¿te están haciendo bullying? Sí. ¿Por qué? Porque soy gay. Entonces, y ahí se ve que los que están en esa circunstancia piensan en suicidarse 3 veces más, o sea, los que son gays, LGBT o transexuales.
De 2 a 6 veces he visto yo en un estudio estadounidense.
Ok, pues sí.
O sea, de media, de hecho, decían 4 veces más.
Lo que pasa es que hay muchas diferencias de los datos. O sea, una cosa es lo que piensan en suicidarse son como 3 veces más. Lo que lo intentan es 5 veces más.
Exacto.
O sea, que llegan a intentarlo. Y lo que acaban... Después de un intento, de las personas, de todos los adolescentes que intentan suicidarse, los gays y lesbianas son los que 4 a 6 veces más acaban en el hospital.
Sí, sobre todo lesbianas, más que gays incluso.
Pero claro, el tema
pero estamos hablando de...
Adolescentes.
Exacto, porque aquí habría que matizar. En este caso estamos hablando de bullying por parte de la sociedad heterosexual hacia los gays, adolescentes, y obviamente tienen un motivo, o ellos piensan que tienen un motivo para suicidarse. Pero en el caso de la gente que nosotros conocemos, no son adolescentes. Ahí yo creo que es diferente porque ahí,
el
a lo
factor
mejor,
fue otro.
La discriminación viene incluso de dentro del colectivo gay. Porque
claro,
son personas que han cumplido cierta edad, de repente dejan de ser atractivos, se ven gordos, calvos, etcétera, y
no,
¿qué les queda? Una posición social. Como la pierdan, ya tienen motivo para suicidarse.
Oh, wow.
Claro,
y eso no ocurre en la sociedad o en la comunidad heterosexual.
No lo sabemos, pero...
No suele ocurrir principalmente porque tienen familia, tienen hijos, que los gays no tenemos.
Sí.
Bueno, algunos sí.
En muy pocos.
Ahora sí, pero bueno.
Muy pocos,
sí.
Igual es un tema también a nivel mundial, porque los intentos, como vos decís, de suicidio, que bien no están, creo que hay un número que ronda entre 10 y 20 millones en el mundo, o sea, de intentos de personas que se quisieron suicidar.
Okay.
Sí. Es un número importante.
Hombre, yo he visto que en Estados Unidos, que hay unas estadísticas muy buenas que te las puedes descargar en internet, hay 45.000 suicidios al año. O sea, 45.000 estadounidenses, son más de 100 personas al día, se suicidan en Estados Unidos.
Sí.
Y solamente...
¿Tiene algo que ver desde que llegó Trump?
No, bueno, ahí la estadística es por años, pero solo cubre hasta 2016. La de 2017 todavía no está.
Por eso sería un buen motivo. Perdón,
hay que aclarar que la causa del suicidio, o sea, la causa de muerte por suicidio, no, o sea, dentro de lo que son... la lista de las muertes a nivel mundial está, creo que en la décima o en la décima primera, o sea que tampoco es
la
causa de muerte que está en el puesto número uno. Creo que
depende mucho. El problema es eso, que muchos suicidios no cuentan como suicidio.
No cuentan como suicidio.
Por ejemplo, en España, si no hay nota, Muerte accidental. Aunque esté el tipo colgado de una soga y hay una escalera con sus pisadas puestas. Como no haya nota, muerte accidental, ¿sabes? O lo que sea. Muerte natural. ¿Sabes? O incluso que puedan decir sobredosis. Ya no entra en el epígrafe suicidio, ¿sabes? Se dicen, puede ser accidental.
Pero no deja de ser un factor de riesgo, claro.
Claro, pero quiere decir que depende mucho de cómo se cuente. O sea, que
claro, en Estados Unidos, que sí se cuenta obviamente como suicidio, ahí es la tercera causa de muerte, el suicidio.
Okay.
Sí, depende cómo lo...
A nivel mundial, la primera causa de muerte, por ejemplo, son los problemas de cardiopatía, ¿no?
Claro, es que si miras las cosas médicas o lo que sea, sí, no, claro. no lo sé. La cuestión es, a mí me interesa un poco la causa del suicidio, de la gente que se suicida, pero creo que igual lo que es interesante es que hablemos
de los casos más cercanos.
De los casos que hemos conocido nosotros y luego igual si quizás retomamos sobre el tema de la causa, o sea... Estadísticamente, o sea, lo que dices es que lo que yo he visto es que la depresión está detrás del 50% de los suicidios, sí. Pero no de todo. Pero de todas maneras, si queréis, empezamos con lo de los casos que conocemos.
O sea, yo los casos que conozco ha sido fracaso social o drogas.
Ok, contanos con detalle cada uno.
Pues en el tema de las drogas, está claro, una persona pues rondaba los 40 años, no llegaba a los 40 años y... se enganchó al mundo de las drogas y fue el día del Gay Pride aquí en Berlín. Uh-huh. Por la tarde decidió suicidarse. Iba pasado de rosca totalmente.
O sea que...
Y se suicidó.
Y no, o sea, pero no había una causa subyacente en su vida que, o algo así.
Que los amigos supiéramos o incluso su pareja supiera, no. Sigue siendo un misterio hoy en día, o lo han ocultado muy bien, que no creo, porque la pareja nos preguntó, incluso a varios de los amigos, si sabíamos algo, y lo único que sabíamos es que el tío últimamente tomaba muchísimas drogas.
O sea, que fue una ida de olla, de
exacto.
Una
y
paranoia.
Y es un motivo de suicidio.
Es también un poco el hilo, ¿no? O sea, que es muy delgado, que capaz que es una persona que uno la ve sana, capaz que tiene alguna paranoia o algo, un problema mental... Y una vez que comienzan con las drogas, debe tener algún disparador o ¿no?
Sí, a mí me gustaba mucho cuando yo empecé a tomar drogas en mi momento, que fueron muy pocas y muy poco tiempo, sí. Me interesó mucho cómo me lo ponía alguna gente y dice, mira, esto, o sea, tu cerebro es como, o sea, como un caleidoscopio o algo sí. así. Y de repente, con las drogas, lo que haces es que le estás dando vueltas todo el rato. Así que puede pasar cualquier cosa. Normalmente claro. funciona en horizontal y de repente le estás como dando vueltas de vertical sí. a horizontal. Y como de repente, también los sentidos, ¿no? Lo que sientes, el tacto, lo que sea, estás como sí. estrangulando un poco sí. Los receptores a donde eso llega, con lo cual a veces sí. se te mezcla y eso sí que pasa mucho, que de repente... puedes ver la música o puedes, ¿sabes? Como percepciones, claro. como que mezclas las distintas percepciones sensoriales. Entonces, entiendo que en ese proceso, dependiendo de qué drogas estés tomando y en qué circunstancia, puede pasar de todo. Y si tú ya tienes... Yo no creo que alguien que no tenga ya un trasfondo de otro tipo de problema uh-huh. vaya a tomar, depende también de qué drogas, vaya a tomar una cierta droga y decida tirarse por la ventana porque le parece fantástico.
Pero
puede pasar...
es el tema, capaz que no sabe. Capaz claro. que no sabe que tiene un tema de trasfondo.
Claro, pero hay esas drogas que sabes en las que te puede pasar eso, que serían las alucinógenas y tal, así, sí. que siempre dicen tienes que ir con alguien que sea un cuidador, que esté, ¿sabes? Sí. Que esté presente, que controle.
Bueno, a lo mejor también se da cuenta que tiene adicción y se da cuenta que si no toma drogas no se lo pasa bien, no puede disfrutar y no quiere tomar drogas, pero de repente vuelve a caer otra vez en las drogas y decide acabar con ello.
Claro, pero allí habría como también un tema psicológico, porque todo eso es tratable, ¿sabes? Quiero decir sí. se puede... Quiero decir, esto le pasa a mucha gente, ¿no?
Pero
¿no?
Este es el caso, por ejemplo, que me toca muy de cerca, porque yo tengo, bueno, de las dos personas que se han suicidado, que yo las conocí muy bien a las dos, uno en Argentina en el 2011, era un chico que le encantaba leer sobre Ramta y sobre las energías.
Esotérico.
Esotérico. Y le encantaba. Y va para Buenos Aires. En Buenos Aires comienza a ir a fiestas. Y la primera vez que él prueba un LSD, él me contó esto, cómo fue su experiencia. Yo la verdad es que le tengo mucho respeto a las drogas. Nunca tuve... Entonces, bueno, este chico... me contó que la primera vez que probó el LSD, de repente él estaba en la pista y veía cómo se le deformaba a la gente la cara, ¿no? O sea, y sentía que las paredes se le iban encima. Y estuvo casi 2 o 3 horas desesperado en el baño, encerrado. Después fue a un par de fiestas más y más que seguro que consumió esta misma sustancia. Y la última vez que la hizo fue en el 2011. Fue a una fiesta en Buenos Aires y toma el LSD. Y le agarró como una especie de paranoia, como que lo estaban siguiendo. Le convenció a sus amigos porque él quería hacer la denuncia. O sea, él se había puesto que quería ir a una comisaría a hacer la denuncia porque lo estaban persiguiendo gente del servicio secreto por toda la información que él
tenía sobre los extraterrestres.
Tenía sobre los extraterrestres, muchas cosas. Claro, los amigos, o sea, lo llevaron a una comisaría.
No lo llevaron al hospital inmediatamente.
No, pero es que lo llevaron a una comisaría. Lo llevan a la comisaría. Él comienza que quería que le tomen la declaración. Entonces, uno de los policías le dijo a uno de los amigos, mirá, nosotros la verdad es que a ustedes, más que tomarle la declaración, los tendríamos que tener demorados, ¿no? Porque, entonces, claro, le querían explicar al oficial si le podían tomar la declaración. El oficial dijo, bueno vamos a fingir y le tomamos la declaración. Pero llévenselo a la casa porque si no lo tengo que meter preso, ¿no? Entonces, bueno, le toman la declaración, se lo llevan y de repente, durante la mañana, él salta de la cama y comienza a correr en el departamento, gritando de que están ahí, y que lo quieren agarrar.
Seguía con su paranoia.
O el efecto del LSD, no sé. Y entonces, ¿qué hace? Abre la ventana y salta. Salta escapándose de estas personas
que le perseguían.
Claro, suponía que estaban en el departamento. Y al saltar, claro, los amigos saltaron todos de la cama y vieron toda esa situación. Se quedó enganchado en un árbol, ¿no? Y cuando le pedían que no se suelte, que estaba todo bien, él se soltó. Se soltó y bueno, y cayó contra
el piso.
Contra el piso y se mató. Pero...
Qué horror.
No, sí, es que es un horror, ¿no? Yo creo que el factor de riesgo acá, bueno, las drogas, ¿no? O
sea, y obviamente los gays toman más drogas que los heteros, obviamente. Exacto. Con lo cual ya es un motivo también.
Sí, pero no suelen... Esto... No suelen tomar, o sea, las drogas... ¿cómo se llaman estas drogas?
Trópicas.
Sí, bueno, las drogas que te dan el viaje, ¿no? El viaje alucinógeno, ¿no?
Claro.
Que también, pero los gays son más de la droga de fiesta, de darte más energía, de bailar...
Sí, pero esas drogas también a largo plazo producen una acción sobre el cerebro que suele acabar o puede acabar en depresión.
Claro, todas las drogas te estrujan, ya te digo, lo de los sentidos y lo que te hacen las neuronas, pues es...
Además, cuando te acostumbras, cuando tu organismo se acostumbra a cierto nivel, siempre vas a querer un poco más, porque llega un punto donde...
Sí.
A ver,
no todas las drogas tienen ese efecto, sobre todo las alucinógenas tienen un efecto tope. O sea, por mucho más que tomes de LSD, no te va a hacer más. No sé si en concreto de LSD, pero por ejemplo, de los hongos alucinógenos tienen un tope. Ni lo alarga el efecto ni nada.
Las drogas es un caso. O sea, una causa, mejor dicho.
En vuestros, estos dos conocidos vuestros.
De suicidio en el mundo gay. La otra causa, que por suerte cada vez se está solucionando o va a mejor, es el tema del bullying en la adolescencia por campañas en diferentes países, claro, no en todos los países, pero hoy en día hay campañas en el mundo occidental a favor en contra de la homofobia, sobre todo en los colegios.
Pero perdóname,
la adolescencia, y digamos que esa causa el salir del armario en la adolescencia hoy en día ya no es un problema tan grande como lo era antes. Pero ¿qué pasa todavía con esa tercera causa que yo veo, a lo mejor vosotros no lo veis, cuando un gay cumple edad, cierta edad, llega la crisis de los 40, de los 50, pues de un hetero le llega la crisis de los 40 o de los 50 y normalmente tiene familia, la mayoría tienen familia. Tienen mujer y tienen hijos, sobre todo hijos por los que seguir adelante y luchar.
Sí.
Un gay que tiene, cuando llega a los 40, a los 50, y tiene esa crisis, no todos, pero algunos la tienen, ¿qué tiene?
Claro.
Sus padres probablemente o estén muertos o ya no tengan
sobrinos.
No, no, que ya no tengan un, no, no formen, no sean un papel fundamental en la vida de esa persona cuando tienes 50 años. Uh-huh. ¿Qué tienes entonces? Una posición social, que es lo que tienen la mayoría de los gays a los 50 años. Un éxito social porque, claro, como no han tenido hijos, tienen, normalmente tienen un poder adquisitivo más alto que un hetero a los 50. Pero ¿qué pasa si de repente tu trabajo también
se tambalea?
Se tambalea. Hombre. ¿Qué te queda? Que es el caso de los otros dos que yo conozco.
Claro.
Ok. Bueno, un inciso. O sea, yo, por ejemplo, uno de los casos que conozco heterosexual... si es una persona a la que se le tambaleó de repente ese mundo familiar que había creado, ¿no? Y de repente esa crisis, él, no quiero entrar en detalles tampoco, pero él pues hizo algo que tambaleó ese mundo. Sintió esa responsabilidad inmediatamente en cuanto... O sea, no... Seguramente si hubiese tenido la oportunidad de pensarlo, de retrasar un poco la acción, pues no se hubiese suicidado. Pero de repente se vio que ese mundo tan heteronormativo que había creado se le venía abajo encima y lo primero que hizo fue conducir a un puente y tirarse por el puente. O sea, inmediatamente. O sea, del mundo, no pasaron, yo creo, que ni 12 horas desde que se tambaleó el mundo hasta que él estaba tirándose por el puente. Entonces, le puede pasar a un hetero también. Pero es verdad que en el mundo gay, pues las estructuras que creamos pues son otras, ¿no?
No me vas a negar que cumplir edad para un gay es mucho peor que cumplir edad
pero
para
vos
un
sabes
hetero.
Cuando pasa
para
eso.
Un hombre hetero, por lo menos.
Perdóname, ¿vos sabes cuando pasa eso? Sí. Eso pasa cuando de repente... A ver, hay una realidad también, es que los gays, cuando somos jóvenes, ¿no? O sea, bueno, no sé ahora cómo es la generación nueva, pero...
Nosotros, hablemos de nosotros, gays como nosotros.
Venimos de una generación en donde capaz que no había tanta exposición a la hora de ir a bailar, ¿no? O sea, no tanto como la veo que ahora hay. Ahora veo mucha gente joven que lo único que le importa es estar presente, ¿no? Estar presente en los boliches, estar presente y
pero
tener el cuerpo
ir a bailar.
Y
es más Instagram que ir a bailar. Ahora ir a bailar no va nadie, no, solamente va, solo va el fotocall.
Sigue sanglado en el pasado, Francisco.
Okay. Bueno, okay. Entonces...
Hoy en día se baila virtualmente.
A lo que quiero ir con esto es que, claro, pasa muchas veces, como dice Paco, cuando uno se mira un poco hacia atrás, ¿no? Y ve que, a ver, ya no tenés ese cuerpo esbelto que solías tener para subirte a bailar arriba de un parlante. O cuando sentís que, a lo mejor, antes te miraban o todas las noches terminabas amaneciendo con una persona diferente y ya llega una edad donde...
Claro.
Eso no pasa, ¿no?
Es un rechazo entonces... social por parte de tu propia comunidad gay.
Exacto.
Ahí ya no viene de la comunidad hetero, ya no es un bullying, sino es tu propia comunidad gay. De repente
exacto.
Ves que nadie te escribe, que en vez de recibir 50 mensajes en Grindr, en Gaydar, como tú decías antes, recibes uno o dos como mucho,
sí.
Que sales a bailar a un sitio y nadie te mira, nadie cumplea contigo y lo único que recibes es no por respuesta.
Y cada vez menos encima.
Y si, antes... si no tienes una buena posición social, que es lo único que te mantiene ahí, entonces ¿qué haces?
Claro.
Pues mejor que te quiten todos los objetos afilados de tu casa. Que...
Bueno, o sea, aquí hay varias cosas. Porque claro, es que de repente tú has dicho como cuando cumples 50 y ves que no eres el cuerpo esbelto, es que hay mucha gente que nunca ha tenido ese cuerpo esbelto. Quizá nosotros lo hemos tenido, pero quizá hay mucha gente que no.
Yo lo tengo todavía.
Sí. Tu Instagram da fe de ello. Pero, pero quiero decir como que... Claro, hablamos desde nuestra posición, que no es muy variada. En nuestro caso, que los tres...
Bueno, pero es igual, el que no haya tenido un cuerpo esbelto, cuando llegue a los 50 lo va a tener peor. Y va a perder, pero... y el poco pelo que tenía lo va a perder del todo. Y encima va a engordar.
Pero esto de Eckhart Tolle, que es un tipo...
O sea, va a estar peor que cuando tenía 20, obviamente.
Pues, Eckhart Tolle, que es un filósofo que yo también le recomiendo a todo el mundo, él dice... Oprah Winfrey le hace una vez una entrevista, ¿no?
Sí.
Porque Oprah es muy fan de él, son amigos ahora. Y ella le dice a él, bueno, pero ¿qué pasa con ese momento en el que uno envejece y ve qué tal? Y dice, mira, Oprah, yo he tenido mucha suerte en la vida. Yo he sido feo siempre, muy feo. Entonces, yo nunca he tenido ninguna crisis porque he sido siempre tan feo que nunca he visto ese desvanecer. Dice, me da mucho apuro por la gente que es guapa porque eso es una flor para un día, pero luego va a caer.
Claro, lógico.
Y quizá lo que tienes que hacer es... armarte muy bien para cuando llegue ese momento en el que la flor cae, estar preparado para esa caída que nos llega a todos, ¿sabes?
Pero
nos llega a todos, pero obviamente a los gays más que a los heteros.
A los gays guapos que han tenido la posición, hay un capítulo de Queer as Folk, que no sé si habéis visto. ¿Habéis visto Queer as Folk?
Claro,
la serie.
Sí. No, no veo tele, no.
Pues es una tele muy antigua. O sea, yo tampoco tengo tele, pero...
No, pero no veo.
Es muy antiguo.
Okay.
pues en Queer as Folk estaba, había uno que era el ligón, que caía mal, que encima también era el rico, que vivía como en un apartamento, en un ático maravilloso. Sí. Pues ese llega un día que va a la discoteca, que iban siempre a la misma discoteca, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, da igual, a la discoteca de allí, y de repente él, que estaba acostumbrado a ser el guapo, el que liga con todos, lo que sea, hay un chico más joven y más guapo que él, que es que compiten por un chico y se lo lleva el guapo y joven, y él... De repente le entra una ansiedad y una depresión y todo eso, que ese no. capítulo te cuenta esta fase de...
Claro, pero es un que poco es así, también lo es que... Es que es así, eso, es, un poco... eso es muy superficial, es contado así en ese capítulo, pero es la puta vida. Es así.
Pero es un poco también lo que dice Pata, Paco, ¿no? Y eso pasa cuando... Y la pregunta es, o sea, ¿qué estamos formando además de esto? ¿No?
Claro.
O sea, para llegar a cierta edad, como lo dijo este escritor...
Eckhart Tolle, sí.
Exacto. De que... O sea, ¿qué hizo uno para su vida, para llegar a un momento, además de lo otro? ¿No? Entonces, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando no hiciste nada? ¿Qué pasa cuando basaste todo tu mundo? Porque hay mucha gente. A ver, esto no es una cuestión de ser snob o vieja cheta de Recoleta. Sino que te quiero decir es que le pasa también a los heterosexuales. O sea, yo conozco mucha gente heterosexuales que llegan a una edad donde comienzan a mirar en retrospectiva y se dan cuenta que no hicieron nada de su vida y ahí comienza el problema, ¿no? O sea, la crisis. A ver, que no es lo mismo... comenzar una actividad con 20 que con 30, con 40 o con 50. Entonces ahí, obviamente que las ganas van cambiando, ¿no? Y la depresión un poco se va...
Sí, pero la diferencia es que los heterosexuales suelen tener hijos, los gays no. Y los heterosexuales llega un momento en que también, o bien
pensás,
porque están casados,
pensás,
o porque la
perdón.
Sociedad en su mundo es diferente, pero están como fuera del mercado a la hora de ligar. El gay pretende seguir ligando hasta que tenga... 60, 70,
pero
hasta que se
pensás,
muera y va a conseguir cada vez más rechazos en su vida.
Pero yo te pregunto una cosa, ¿vos pensás que el heterosexual ya por el simple hecho de tener una esposa e hijos tiene asegurada la felicidad de por vida?
No,
no tiene asegurada la felicidad de por vida, pero es un pilar que no tenemos los gays. Que si te falla el trabajo tienes ese pilar.
Bueno, pero esa es la construcción, ¿no? De la que estoy hablando. O sea, cuando de repente, así, el heterosexual como pilar, de repente tiene la esposa y los hijos. Ahora, los homosexuales, nos basamos en que, lo que vos también hablabas un poco de la posición social, si no tenés una profesión, si no tenés un buen trabajo, si no tenés una buena casa, si no tenés un auto, si no tenés algo como, o sea, que ayude a que sostenga, ¿no? toda esa parafernalia que fuiste haciendo durante tu vida, llega un punto donde se cae.
Me encantaría esa teoría... Pero ahí entonces me acuerdo de Henry y
sí.
Gary, los de Gaydar, que eran extremadamente ricos y tenían todos los autos que quisiesen, lo que sea, y se tiraron por una ventana.
Bueno, yo con respecto a esto tengo la otra.
Y eran muy feos los dos, o sea, quiero decir que yo en las fotos que he visto...
A lo mejor es que no recibían suficientes mensajes en Gaydar.
Eran bastante feos los dos, con lo cual quiere decir que igual no tuvieron esa historia de pensar hemos dejado de ligar. Yo no sé en su caso, pero como no conocemos su caso, vamos a hablar de los que sí conocemos.
Por eso yo ahora quería hablar de esta persona.
El segundo caso que tú tenías.
El segundo caso que yo tengo. Bueno, este chico, alemán, tenía una muy buena posición, ¿no? Y siempre le gustaba organizar brand. Siempre le gustaba como crear una situación social que iba un poco con su estilo de vida, ¿no?
Okay.
O sea, donde había champagne, donde, viste, invitaba gente y éramos 4 o 5 y él invitaba y pagaba a todo el mundo y sacaba su tarjeta de crédito y pagaba esto y pagaba lo otro.
Aparentar.
El aparentar y el querer estar ahí, ¿no? El querer estar presente. Este chico venía teniendo problemas económicos, ¿no? O sea, grandes con su negocio.
¿Tú cómo lo sabías?
Porque yo lo había escuchado igual, y además porque éramos muy amigos, y yo lo veía. Igual él mucho no me quería contar. Es que ese es el tema también, ¿no? O sea, y ahí entonces este chico comenzó, también se drogaba y tomaba mucho alcohol, pero en el último periodo ya lo hacía en exceso, ¿no? Y cada vez que nos juntábamos en una cena, terminaba tomando de más y se ponía agresivo, ¿no?
¿Tomaba cocaína?
No sé, o sea, yo nunca lo vi tomar... Pero sé que tomaba drogas. O sea, ¿qué tipo de drogas tomaba? No te lo puedo decir porque no. Tampoco,
okay.
O sea, no me gusta hablar de eso. Pero el tema es que no lo sabía. Nunca lo hizo delante mío. Y es algo que yo respeté muchísimo también. Entonces, el tema es que... Pero sí escuchaba por otra gente que habían hablado con él y que inclusive ya le venía contando a otra gente sus ideas, ¿no? De hasta de matarse. Pero claro, era en momentos donde estaba alcoholizado y drogado. Había organizado un desayuno en un hotel en Berlín. Invitó a los amigos. Era un domingo. Y la idea era que todos vayan a ese desayuno. Creo que eran 4 o 5 personas. Llegaron todos a las 11 de la mañana, ¿no? 11, sí, a las 11 del domingo. Y no bajaba. No bajaba. Supuestamente él estaba en ese hotel, ¿no? Entonces llaman a la policía. Y cuando la policía viene, abre la puerta y él estaba colgado. O sea, entraron todos a la habitación.
Los cinco amigos. Qué fuerte.
Porque querían, ¿no? O sea,
saber qué pasaba.
Y cuando abrieron la puerta, lo vieron colgado. O sea, fue terrible. Y el tema es que también él, cuando deja una carta. Él había contratado un seguro de vida. Y con ese seguro de vida, él pensaba pagarle a la gente a la que le debía dinero. Sí, no será. Es un show. No, es que es wow. Terrible. O sea, cómo lo planeó todo realmente.
Eso es muy alemán, ¿eh?
Fue terrible. No, es que.
O sea, él se suicidó para pagar sus deudas.
Sí, pero claro, pobrecito, nunca se enteró que cuando contratas un seguro de vida.
Si te suicidas, no vale.
Si te suicidas, no vale. Claro. Así que los amigos no cobraron nada. Ya. Así que eso es la verdad.
Bueno, supongo que les daría igual si eran amigos de verdad en ese momento.
No, ya lo sé, pero a lo que también Paco lo comentaba en un principio, ¿no? Esa desesperación por seguir por pertenecer.
Sí, por seguir perteneciendo a la élite.
Élite. A ver, que
por seguir teniendo esa posición social.
Que no quería, porque si él hubiese dejado de alquilar el departamento que estaba alquilando, que en ese tiempo, estoy hablando del 2000, y era un departamento que lo venía alquilando ya desde hacía mucho tiempo, valía fortuna en la zona donde la estaba alquilando.
2011, o sea, has dicho que era, ¿no?
2011 fue la última parte, pero él venía viviendo en ese departamento 10 años atrás, o sea que desde 2001 ocupaba un piso divino. Que, a ver, que
no se podía permitir.
Y el otro caso que tú y yo conocemos pues es similar, Alberto. Similar, bueno, en cuanto a la causa.
Pero
no lo sabemos, o tú sí lo sabes.
Yo creo que sí.
¿Terminando? ¿Tema de deudas?
Sí.
Ah, yo eso nunca lo he sabido.
Pero yo, por lo que amigos suyos me han dicho, amigos más cercanos que yo, sí, era un tema, una persona similar, una persona de 50 años... con un nivel social muy, muy, muy alto.
Tenía menos de 50.
Conocido en el mundo gay y siempre rodeado de gente guapa en sus fiestas, pero a la vez no dejaba de ser solitario cuando estaba por ahí.
Sí.
Se embarca en una serie de negocios, no le funcionan tan bien como pensaba y al final se da cuenta que en lo que se basaba su vida se ha roto y que todo lo que tenía lo iba a perder. Porque una persona de 50 años mayor, que no sea atractivo, gordo y calvo, como he dicho antes, no está rodeada por gente joven y guapa. Nadie va a sus fiestas.
Pero ese es el tema de la construcción a lo que yo me refería. Porque, por ejemplo, este chico alemán, ¿no? O sea, que era muy buena persona. O sea, era muy buena persona.
Pues eso no tiene nada que ver el ser buena persona.
Ya lo sé.
Ser buena persona no te vas a rodear de gente guapa y joven. Te vas a rodear a lo mejor de buenos amigos.
Pero déjame llegar a esto. O sea, significa que él nunca construyó ni siquiera una amistad real con la gente con la que se estaba rodeando como para decirte, che, mira, tengo un problema económico. La verdad que lo que te debo no te lo puedo pagar ahora. Qué sé yo, te lo voy a poder pagar en algún momento. Pero en este momento siento una presión y no lo puedo pagar. O sea, voy a comenzar a reducir mi ritmo de vida, el nivel de vida que estoy llevando y un montón de cosas. Pero, o sea, que para mí hubiese sido lo más lógico, ¿no? Pero esta persona prefirió hasta el último momento organizar inclusive un desayuno y ocupar una habitación en un hotel de mucho lujo, ¿no?
Sí, glamour hasta el final, hasta para...
O sea, claro, o sea, la parafernalia la llevó hasta el final, ¿no? O sea, de todo ese show. Terrible, pero a eso es lo que voy también, ¿no? O sea, esa desesperación de mantener ese...
Sí, lo voy a tener que llamar gay suicidas de lujo a este podcast, pero que no era que era mi intención. Pero lo entiendo.
No,
sí.
Bueno, a ver. Mi amigo de Argentina, No era millonario, no tenía, viste, no era un chico que
no,
estaba...
No, ese chico tenía esa cosa esotérica de los extraterrestres.
Desesperado por mantener drogas, una posición económica, social.
Sí.
O sea, no.
El otro caso... O sea, el otro caso que digamos que Paco y yo sí conocemos de cerca, o sea, Paco puede decir que era un amigo suyo, al menos la otra persona desde luego te consideraba a ti un amigo, yo también lo conocía,
sí, claro.
yo nunca me llevé bien con esa persona. Y a mí, yo no sé, lo del tema de las deudas, no lo sé porque yo solo veía la imagen que se proyectaba hacia afuera, yo nunca vi, pero a mí lo que, por el motivo por el que yo no me llevaba bien con esta persona y que yo pensé que podría ser la causa de este suicidio, es más porque cada vez que yo interactuaba con esa persona, lo que me daba cuenta es que había una serie de capas, como de una cebolla, que nunca sabías dónde estaba la persona de verdad, la persona auténtica, que era todo como aparentar,
wow.
Y era hasta molesto, ¿sabes? Era como...
Claro, entonces, ¿qué ocurre cuando no puedes aparentar más porque estás endeudado? Y todo tu mundo... se desmorona.
Ya.
Porque es lo único que tenía esta persona.
Claro, que el problema es ese que no has construido algo sólido, aunque nada es sólido, ninguna estructura es permanente en esta vida,
sí.
Y morir es parte de vivir, o sea, tal. Pero claro...
No, yo no lo entiendo. No lo
obviamente
entiendo.
Sus amigos no eran tan amigos, porque si no, si son muy, muy amigos, pues tienes ahí un pilar también fuerte en el que se sustenta tu vida.
Sí.
No tiene familia... pues pasa...
Sí, de repente te ves en un vacío, ¿no? De repente,
claro.
Decir, yo he basado mi vida en tener una imagen hacia afuera, una imagen que estaba basada fundamentalmente en el hecho de tener dinero, porque como tú bien dices, había mucha gente, yo no sé si mucha gente, pero había gente alrededor que era por interés,
obviamente.
No era nuestro caso, ni el caso de la gente que conocemos que le podía conocer, pero sí podíamos verlo. Y cuando ves que has basado en ese tema de tener dinero, tener una cierta posición, pero que yo te digo, yo, para mí es nuevo lo de que él no tuviese esa posición más o estuviese en una posición distinta. Eso
a
yo
mí
no lo
me
sé.
Lo ha dicho gente cercana a él, más cercana que yo, porque
bueno,
a mí él no me lo comentó, pero obviamente sí se lo comentó a gente cercana que estaba
apurado.
Bastante más que apurado.
Pero ese también
había sido
un poco...
una ruina el último negocio.
Los últimos movimientos, ok.
Pero ahí se ve como un factor emocional de fracaso, ¿no? O sea, como
obviamente.
Que a mí la pregunta es cuando la gente lo ha intentado y como ya
lo habéis intentado, ¿lo habéis intentado o no? ¿Lo habéis pensado alguna vez vosotros?
No, yo no.
Yo creo que toda persona sensible lo ha pensado alguna vez.
Yo no lo he pensado.
Yo no
¿ni
lo
cuando eras adolescente?
No.
Nunca.
Por eso me
seguro,
llama...
¿eh?
Sois muy insensibles.
Pero por eso me cuesta mucho aceptar el bullying en la sociedad moderna en la que vivimos, como un factor de riesgo para que un adolescente se suicide. ¿Por qué lo digo? A ver, yo vengo de una generación donde te veían en la calle y te gritaban de todo, ¿no? O sea, ya cuando se notaba que eras puto...
¿A ti te gustaba que te gritaban?
No, bueno, a ver, pero te causa vergüenza, ¿no? O sea, digo, pero cuando ibas a la universidad y más o menos se veía, ¿no? O sea, que tenías cierto interés cuando mirabas a tu compañero y
no
a tu
claro
compañera.
Está claro, en la adolescencia, ya lo hemos dicho, está claro que a nadie le gusta que le hagan bullying en el colegio y es
ya
una causa.
Sé.
Obviamente en Estados Unidos, que es donde hay estudios,
pero ese es, el
una,
tema.
Es una causa.
No, pero ese
pero,
es
pero
el
es
tema.
Que en el tema de los gays yo creo que somos susceptibles, más susceptibles que los desde la adolescencia hasta la vejez.
Sí, bueno, pero yo con todas las cosas que me...
Tenemos
que, pero
más
con
boletos.
Todas las cosas que me han gritado cuando era adolescente, pero tendría que tener 20 intentos de suicidio, mínimo. A eso quiero llegar, ¿entendés?
Bueno, o sea, tú tienes a lo mejor un carácter más fuerte que otras personas que
no... Eres una persona muy insensible.
¿También?
Porque yo, sin necesidad que me gritasen a mí, la primera vez que me han gritado algo fue en la universidad y cuando así, en el instituto y todo eso, no, pero yo era una persona muy sensible a mí.
Okay.
Cómo funciona el mundo, en aquel momento me parecía algo, una injusticia tremenda, algo terrible, no sé qué. Y aparte yo vivía una vida que no era mi vida, todo hay que decirlo, porque yo hasta que no me fui de casa de mis padres en un pueblo pequeño, lo que sea, no empecé a vivir mi vida.
Claro.
Aunque bueno, tendría que preguntarle, yo tengo amigos, o sea, tengo dos buenas amigas todavía del instituto, yo no sé si ellas piensan que yo volví de la universidad siendo otra persona o era la misma persona allá en el instituto, porque yo para mí no era, yo no vivía mi vida, yo no era yo. Y yo creo que eso es mucho lo que tiene que, la presión que siente mucha gente, ¿no? Que se pasa todo el día actuando como tengo que ser hacia afuera algo que no soy. Y si en ese momento me hubiese pasado, imagínate, yo me pongo en la situación, si en, es que no hubiera... es muy difícil pensarlo, ¿no? Pero imagínate que yo hubiese sido uno de estos chicos que con 14 años tiene una... No sé, imagínate un caso de abuso sexual, que es algo de lo que quiero hacer un podcast, pero tengo que buscar a la gente.
Bueno, yo lo tuve.
Bueno, ven ese podcast y lo cuentas, no lo cuentes ahora.
No, lo digo. O sea, no, para mí no fue un motivo de suicidio.
Pues
yo amo la vida, por ejemplo. Yo celebro la vida, ¿entendés?
Claro, yo ahora también. Pero en aquel momento, yo con 14 años, imagínate que ni siquiera abuso sexual, que yo hubiese sido uno de esos chicos que está muy caliente y hubiese tenido una primera relación sexual y por cualquier motivo hubiese cogido VIH. Porque te digo, hubiese cogido VIH porque estamos hablando de serían los años 90, sí, donde los tratamientos no eran lo que son ahora, la desinformación en donde yo vengo era absoluta, ¿no? Imagínate... Que yo incluso me hubiese hecho un análisis, que no es el caso. Yo el primer análisis de VIH me lo hice con 25 años en Alemania, ¿sabes? En España no, sí, tal. Pero imagínate que hubiese llegado por cualquier motivo a... He cogido VIH y ahora le tengo que decir a mis padres, que soy maricón, para empezar, que yo en ese momento no se lo había dicho, y que encima tengo SIDA y me voy a morir, ¿no? Porque casi en los años 90 coger VIH era automáticamente pensar en eso. Yo siendo hipocondríaco.
Pero es que lo era, porque eran otros tiempos.
O sea, te hubieras suicidado.
Pues
suicidado.
Por la suerte de que en mi pueblo no hay ningún edificio alto. Es que son todo casi tan pequeñas.
Claro. Es que te hubieras quedado paralítico.
Lo peor que en el intento termines paralítico, claro.
Claro, no lo sé. Pues, y si me hubiese quedado... imagínate que hubiese tenido un accidente de coche. Es que yo soy una persona débil.
Tú estás hablando de unas cosas... Vale, que está muy bien lo que estás diciendo, pero yo te puedo decir, por ejemplo, cosas incluso mucho más superficiales. Tú hablas de cosas serias. A ver... No superficiales. Yo he tenido parejas que a mí me han dicho realmente, si un día tengo un accidente y se me queda la cara deformada o pierdo un brazo o una pierna, yo me suicido. Lo tengo bien claro.
Yo soy una persona...
Y eso sí, es muy del mundo gay. Eso en el mundo hetero no ocurre.
Pero Paco, yo soy una persona muy sensible para esas cosas y cuando yo veo a alguien con una deformidad o con un brazo, lo primero que hago es imaginarme cómo sería mi vida en esa circunstancia.
¿Qué harías tú? ¿Te suicidarías también?
Intentaría no, porque a mí me gusta vivir, pero... Y veo cómo lo hace esa persona y digo, joder, ¿sería yo tan fuerte para poder estar ahí en su circunstancia y vivir bien? Y disfrutar de la vida todavía, no no suicidarte. Yo soy muy miedica, suicidarme me costaría mucho.
Sí, pero a lo
mucho,
mejor no salías de casa ya.
Bueno,
pero yo que no salgo de casa, yo hay muchos motivos para que no salga de casa.
Alquilarías el Kela. Pero lo que te digo es que a mí me pasa que cuando veo eso, lo que vos estás contando, en ese momento estoy pero agradecido, ¿no?, de la suerte que tengo, ¿no?
Ahora sí, ahora yo también, pero... Y no me siento culpable de ser un privilegiado. No me siento culpable de ser un privilegiado. Pero en aquel momento yo pensaba que era una injusticia... Que era una injusticia que esa persona tuviese que pasar por eso, pero no te digo ya eso, es que ver en la tele el hambre en Somalia o lo que fuese, ¿sabes? Todo para mí eso era como, a mí me, ¿cómo se dice?, me sobrepasaba todas esas injusticias y bueno, yo es que fui criado también en un catolicismo un poco muy practicante y muy todo esto, entonces como a mí todo eso me sobrepasaba y yo... pensarlo sí, nunca llegar a pensar el método. Yo creo que la clave es, o sea, pensar en... Si me muero tampoco pasa nada, ¿sabes? Si esta noche me acuesto y no me levanto, no pasaría nada y estaría todo bien. Que no es verdad, que siempre pasa algo, porque el suicidio realmente es una putada para la gente que se queda viva. O sea, que,
claro.
¿Sabes?
¿Cómo grabaríamos el podcast? ¿Cómo grabaríamos el podcast?
Sí, pero no por el podcast, sino para la gente que te quiere y te aprecia y todo eso. Okay. Que eso es lo que luego tienen que lidiar con el hecho de que ya no estés ahí de una manera inesperada y tal. Porque morir, nos vamos a morir todos y lo mejor que podemos hacer es... acostumbrarnos a esa idea, pero celebrar todo el tiempo que estemos vivos y disfrutar.
Y follar todo lo que puedas.
Y bueno, follar no, eso es tu manera de disfrutar de la vida, pero hay muchas opciones.
Pero ahí también hay que ver, ¿no? Cuando, o sea, el problema de fondo, que por lo general es la depresión, ¿no? Entonces yo creo que cuando vos hoy lo ves y celebrás la vida, como bien lo acabaste de decir, cuando ves de repente y te sentís un privilegiado, cuando ves que otra persona... que está en silla de ruedas o es paralítico o parapléjico y no puede tener la misma vida que vos tenés.
Y no eso. Entonces, también te digo, cuando veo a una persona que tiene que trabajar, como por ejemplo uno de los chicos que tenía que ayer fuimos al podcast, no me podía decir si era capaz de venir a grabar el podcast a las 8 de la tarde porque igual se tenía que quedar más tarde en el trabajo. También me siento un privilegiado con eso, ¿eh? Hay muchos aspectos de la vida en los que me parece que soy un privilegiado y que me encantaría que todo el mundo pudiese tener como mínimo una vida tan buena como la mía.
A eso,
o mucho mejor si es posible.
A eso va, ¿no? O sea, cuando uno, o sea, ¿qué le pasa a la persona que tiene esta enfermedad? Que yo la verdad mucho tampoco me voy a entrar por ese lado porque no soy psicólogo, pero...
La depresión,
¿no? O sea, a mí desde afuera me cuesta entenderlo, ¿no? O sea, me cuesta escuchar cuando una persona de mi círculo o que está cerca de mí, me dice que tiene un problema de depresión, ¿no? Cuando yo veo que tiene un montón de privilegios. O sea, ya el hecho de levantarte de la cama solo por tu cuenta me parece un privilegio terrible.
Ya, pero no, es que no funciona así. No funciona así.
No, pero ese es el tema. O sea, ¿qué pasa por la mente de esta gente que no muerte?
Olvida el privilegio. O sea, la depresión es un mundo muy complicado. No sé si llega. Lo tengo en la escaleta de decir, voy a hacer un podcast de esto porque
okay, entonces hoy no entremos tanto en eso.
Yo sí tengo. No, pero yo a veces sí pienso que puedo estar deprimido. Lo que pasa es que creo que no lo he estado nunca. Lo que pasa es que pienso que lo he estado porque soy hipocondríaco, entonces me quiero poner todas las enfermedades del planeta a mí mismo. Pero, ¿sabes? Cuando yo pienso a veces, por ejemplo, a mí. A veces me siento solo y llevo una vida relativamente solitaria. O sea, claro. Esta semana no. Esta semana coincide que no tengo un minuto en el que no tenga algo que hacer con
estás
alguien.
Estás grabando mucho podcast.
Estoy grabando mucho podcast, haciendo muchas cosas. Pero a veces me siento solo, a veces no me apetece salir de mi casa. A veces no me levanto y no me apetece salir de mi casa.
O sea, tú cuando cumplas 40, Alberto, a ti tendremos que quitarte objetos puntiagudos de tu casa.
No. No,
sí, los cintos, sí, cintos,
sí,
y cordones.
Sí, lo sabes.
No.
Te vamos a poner un supervisor aquí.
No, fíjate, porque yo, a mí me encanta vivir. O sea, cuando me pasa esos momentos, es que el problema es que yo disfruto también de esos ratos en los que estoy solo y disfruto mucho de estar en mi casa. Porque a mí, las dos cosas que más me gusta hacer en la vida es bailar, y yo no necesito ir a ningún sitio para bailar. Yo bailo todos los días, pero bailo aquí, en este salón, yo solo, que no me ve nadie, con una música maravillosa que elijo yo y tal. Y hacer yoga, que también lo hago aquí, en este salón, todos los días, y lo hago solo, sin que me vea nadie.
Sí.
Y para mí esas dos cosas, o sea, bueno, el yoga sobre todo, es mi mejor momento del día, ¿no? Y para mí ya eso me conecta un poco con la vida, ¿sabes? Directamente.
O sea, que tenés la cocina llena de latas de conservas, digamos, para...
¿Para qué? Para no tener que salir de casa, sí, porque todo lo que... Sí, no, para
Alberto
mí el supermercado...
Alberto tiene comida de astronauta.
Sí,
ya está preparado.
Sí. Salir de casa y ir al supermercado es una tragedia, porque yo me lo puedo pasar mucho mejor aquí escuchando música. Pero bueno, sí que hay una cosa, o sea, no es depresión, pero es verdad que...
Me gusta disfrutar de tu casa. A mí también me gusta estar en casa a veces y hay paz... Puede pasar dos días que estoy en mi casa. O sea, y no... Y me pongo a dibujar y me pongo con la computadora.
Claro.
Y, o sea, cuando uno vas... El problema es cuando estás dos días en tu casa, tirado en la cama y sin saber... Y comenzando a pensar...
No, el problema es cuando estás en casa porque no tienes otra opción.
No, y cuando te sientes
miserable.
Porque no
tienes amigos con quien salir y no te apetece estar en casa, pero no tienes más cojones que estar en casa porque no sabes a dónde ir.
Y porque cuando te sientes triste y miserable estando en
casa.
Entonces sí que hablaríamos de depresión, ¿no?
Claro.
Que es un estado continuo, duradero y tal. Sí.
Por eso te estoy diciendo una cosa. El problema es cuando ya el estar en tu casa implica... ¿no? Todos esos cuestionamientos que de repente uno comienza a preguntarse y está tirado en una cama y pasan 3-4 días, que no se baña, que no se quiere levantar de la cama, que eso ya es depresión. Pero
es muy extremo, eso es muy extremo además.
Pero es que por lo general es...
Hay fases anteriores a todo eso, pero bueno...
¿Y luego qué pasa con un gay cuando tiene 70, 80 años?
Ah, yo voy a estar en un geriátrico rodeado de chicos.
Ahora.
Yo voy a estar en un geriátrico rodeado de chicos jóvenes.
Estamos condenados a estar solos. Al final, en la vejez.
Todo el mundo nace solo y se muere solo.
No, todo el mundo no muere solo. Un hetero no muere solo. Un hetero suele tener.
Ah,
se muere solo.
No, Paco, por favor.
Se muere solo.
¿Vos pensás que los hijos?
Los hijos te mandan
a
la mierda.
Pero apenas pueden, los llevan a un geriátrico y el tipo de repente tiene nueva familia de gente que no
conoce.
Yo
de mis amigos no conozco a nadie que haya llevado a sus padres a un geriátrico.
Bueno, pero por lo general.
No.
A ver.
Aquí en Alemania puede ser que sí, en España no. Yo no conozco a nadie. Que no te digo que esté mal, porque hoy en día la sociedad cambia, la gente trabaja y no pueden hacerse cargo. Pero de momento no conozco a nadie que haya llevado a sus padres o a un geriátrico, a no ser que tenga alguna enfermedad tipo que sea peligroso porque hay gente que pierde la cabeza y todavía está viendo el corazón y puede ser peligroso. Pero los gays estamos condenados, sí o sí, a morir.
Yo conozco
solos.
Una persona.
Y no,
yo conozco...
y no solo morir solo, sino tener una vejez probablemente solitaria.
Una vez una persona
aunque
me lo dijo.
Bien.
Una vez una persona me lo dijo, y no voy a decir si es hombre, mujer, si ta ta ta, pero bueno, para no entrar en detalles, porque no quiero que sepa. Pero la gente en su entorno, ¿no? Lo que me comentó. Pero me comentó lo siguiente, me dijo, vos no sabés, Francisco, lo triste que es para mí llegar a esta edad, una persona de 70 y algo de años, mis hijos casados en sus casas son las 8 de la noche y la única compañía que yo tengo es lo único que veo es el reloj colgado en la pared.
Pero es que eso te va a pasar a ti seguro, porque tú seguro que no vas a tener hijos. No, un hetero no, normalmente
esto,
tiene hijos.
Diciendo,
¿a ti
esto
te va a pasar,
una persona,
a ti te va a pasar eso seguro?
Pero es peor, porque el homosexual de repente sabe que llegaste solo y que estás solo en tu casa con el reloj en la pared. Lo peor es cuando vos sabés que tenés 3, 4, 5 hijas o hijos con nietos, un montón de cosas, y que
o sea, no pasan
5 días y no te fueron ni a ver ni para almorzar. Eso es lo peor.
Pero
¿entendés?
Eso no es la mayoría de los heteros. En la mayoría de los gays va a ser así.
No lo sé. Porque, ¿sabéis lo que digo? Es que yo no tengo, y esto era una cosa traumática a mí cuando yo empecé a ser gay, no tenía un modelo de cómo envejecer como gay. Yo no conocía a nadie que fuese un gay mayor que pudiese ser un modelo para mí. Mm. Y todavía no tengo muy claro qué clase de gay mayor quiero ser. No lo tengo muy claro.
Pero de momento voy buscando un novio que tenga 15 años más joven, que sea 15 años más joven que tú. Como he hecho yo para evitar
esa
eso.
Es tu estrategia, bonito, pero no
y
es
llega,
la mía.
Y llega un punto en donde se va agrandando más. Ya buscas no con 15, o sea, 15 años más joven, sino ya 20 o 30 o 40 años más joven, porque uno sigue cumpliendo años.
Es tu seguro de vida.
Vosotros buscáis un enfermero más que un novio, y eso no va a acabar bien, pero bueno. Yo fíjate, lo que pasa es que el señor no es gay, pero por ejemplo, hay un profesor de yoga aquí, muy cerca de mi casa, que es mayor, no sé si tendrá ahora mismo 60 y muchos o lo que sea, sí. Y él vive en la escuela de yoga en un colchón en la cocina. Y él es feliz y vive allí solo en la escuela de yoga en un colchón en la cocina y tiene una comunidad de gente que está allí todos los días porque él da clases de yoga, porque a veces ni da clase él, da clase otra persona porque él igual ya no da tantas clases al día. Sí. Pero él está allí, toca el armonio, hace las meditaciones, no sé qué. Y el tío es súper feliz y tú le ves y brilla. Es una persona que es feliz a sus 60 y muchos, que 60 y muchos hoy en día es joven. O sea, tendríamos que ver a alguien con 80 y muchos a ver de qué estamos hablando, pero es que yo no tengo referentes de personas de esa edad con las que me relacione, la verdad.
Claro.
Entonces no sé cómo va a ser lo de envejecer, pero yo, que he vivido hasta ahora siempre solo y que he pasado por épocas de estar muy solo, entiendo que mi vida va a ser solo, pero es que tengo la suerte que lo que más me gusta hacer en la vida es el yoga, que lo hago solo, y bailar, que lo hago solo.
Y
entonces,
podcast.
Bueno, podcast lo hago con gente y no es lo que más me gusta. Es lo que me gusta ahora, me encanta hacerlo y tal. Pero el yoga y bailar sí son cosas que a mí me hacen feliz en mi vida. Y, por ejemplo, una cosa que es importante, que todo esto, un momento de mi vida que se me vino abajo, ¿no? De eso dices tú de las deudas a una persona que tal. A mí lo que me hace feliz, yo tengo la seguridad de que es algo de lo que no depende de nadie, solo depende de mí. Y no necesito dinero para hacerlo, porque el yoga y bailar se pueden hacer sin dinero.
Okay.
Y entonces, para mí eso es una base muy sólida, pero yo en 2000, no sé si fue 2013, creo, perdí el equilibrio. Tuve un, no sé cómo se llama, sentido del equilibrio en el oído.
El oído.
Sí, se me falló, solo en el oído derecho.
¿Y estuve en la pastilla?
No, estuve un mes que no podía andar recto siquiera. O sea, al principio no podía ni estar de pie durante la primera semana, ni
sí,
nada.
De acuerdo.
Sí, y luego estuve un mes que no podía andar recto. Estuve encerrado en mi casa, que ir a comprar era ir...
las paredes.
Bueno, sí, era ir desviándome.
¡Qué fuerte!
En ese momento yo lo pasé muy mal. O sea, yo dije, joder, cómo mi vida vaya a ser esto a partir de ahora. Por suerte, yo en esa época ya sabía que el yoga, y cuando yo digo el yoga, no es lo de las posturitas que piensa la gente. El yoga es mucho más que solo
no,
eso.
No, por supuesto.
En el yoga están los ejercicios de respiración, la meditación, la concentración. Hay muchas cosas. Entonces, eso todavía me quedaba, por decirlo así. Pero lo de bailar, yo decía, como no puedo hacer lo de las posturitas, que era muy importante para mí, y lo de bailar, se me va a hacer muy difícil vivir.
Y en zigzag en los boliches.
Sí, y todavía andaba un poco en zigzag y me fui un día al Berghain. Y dije, mira, yo no puedo... no voy a poder... vivir mi vida, ¿sabes? Oh, wow. Tengo que superar esto, ¿sabes?
Obvio,
tengo que decir, aunque ande en zigzag y baile mal, yo voy a seguir bailando y voy a seguir siendo feliz. O sea, eso no, me niego a tal.
¿Qué? Oye, o sea, ¿tú crees que alguien en Berghain se daría cuenta que bailas en zigzag?
Nadie se dio cuenta. Nadie
tu fetiche en ese momento era chocarte las paredes.
Sí, básicamente. Pero bueno, lo que digo es que eso no es una base tan sólida para mi vida, porque eso también se puede ir. O sea, yo creo que ahora...
Claro, basta que pierdas una pierna y ya no puedes ni posturitas ni bailar.
Pues no, posturitas sí, todavía puedes algunas, pero las de sentado y no sé qué, hay algunas que podrías
ahora,
hacer.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No les parece a usted un poco egoísta la decisión de una persona de suicidarse?
Hombre, obviamente es el acto más egoísta que existe, pero claro, hay que ver lo que se le pasa a esa gente por la cabeza en ese momento.
Yo lo
respeto. ¿Son conscientes de eso O no, pero sí, siempre se ha dicho que es el acto más egoísta que existe, porque como dice claro. Alberto, le dejas el marrón a los que se queda. Sí, tú te lo has quitado sí, de encima sí. Y los que se quedan ya se apañan con tu funeral, con tu cuerpo y con la tristeza que deja eso, ¿no? Pero,
claro.
Pero imagino que el que lo hace, pues, tiene que estar tan desesperado sí. Que no piensa en eso, obviamente.
Yo lo respeto, ¿sabes? Yo quiero decir, fíjate, en el caso de la persona que yo conocía, de la que hemos hablado antes... Mm. Bueno, hay una serie de cosas esotéricas que no vienen al caso, pero con el tema del día en el que esta persona murió y todo eso, pero...
¿Ya buscó suicidarse un día en particular? Porque
No, es que bueno, yo no sé exactamente la hora y tal, pero Paco me avisó al día siguiente por la mañana de que esa persona había muerto y dije, coño, esta es una persona que no era una persona importante en mi vida ni nada. Yo, la tarde anterior, cuando seguramente estaría suicidándose o pensándolo, yo estaba hablando de él porque estaba en el fisioterapeuta y el fisioterapeuta es un amigo, es encantador y fantástico, lo recomiendo a todo el mundo. Pues estábamos hablando de una cosa y yo le conté una anécdota de algo que había pasado con este hombre.
Wow.
Y yo no tenía ningún motivo para hablar de ese hombre porque no hablo de ese hombre todos los días de mi vida. ¿Qué quieres que te diga?
No hables de mí, ¿eh?
No. Hasta eso me dijo Paco cuando se lo conté. Lo que me dijo.
Digo, de mí no hables con nadie.
Sí. Menos con tu terapeuta o fisioterapeuta.
Fisioterapeuta, sí. Y, pero bueno, lo que yo pensé es... Porque yo no sabía la causa de... Yo ni siquiera sabía que era un suicidio. O sea, al principio no se sabía todo eso. Yo no...
Sí.
No lo he sabido. Pero en algún momento, cuando tú ya me dijiste que había un suicidio, que había una seguridad de que era un suicidio y todo eso, yo sí me pensé, ¿podría haber yo hecho algo por esta persona? Porque esta persona realmente... O sea, quiero decir, tampoco me lo encontraba todos los días para ir a comprar el pan, pero me lo encontraba. Y o sea... Podría haber yo hecho... O sea, porque yo pensé que se había suicidado por soledad. ¿Sabes? Por soledad y por esta historia de la cebolla. ¿Sabes?
Pero obviamente la soledad...
La historia de la cebolla, perdón.
Aunque el desencadenante fue un motivo económico, si es que lo fue, que parece que sí, obviamente la soledad influyó. Si esta persona no hubiera estado sola y hubiera tenido buenos amigos, probablemente no se hubiera suicidado.
Claro. Y si, o sea, lo que yo no sé, o sea, yo nunca le traté bien, o sea, que te lo puedo reconocer.
Ya, pero vosotros no erais amigos.
O sea, que en parte no era... fuiste un causal, digamos.
No, espero que no.
Se sintió rechazado.
Yo creo que tú lo tienes más en la cabeza que él te ha tenido a ti.
Seguro que sí, seguro que sí.
No, a mí igual se me hace un poco difícil tratar de apropiar el suicidio en los homosexuales. O sea, yo creo que se habrá dado de casualidad, se habrá dado por un... O sea, no porque una persona es homosexual y de repente tuvo algún problema, se tiene que matar. O sea, es como
no.
Mira, por lo que me estabas... Estoy acordando ahora de un caso de una chica que conozco bastante... Bueno, bastante bien, ¿no? Pero varias veces he estado con ella. Mm. Era un caso de dos lesbianas, por lo que estabas diciendo de si es un auto egoísta o no. Mm. En Nueva York. Una pareja de lesbianas y tenía una vida bastante de un nivel adquisitivo muy,
toda la gente que tú conoces,
un poder adquisitivo muy alto.
Pero miren igual la aclaración que hacemos siempre, ¿no? Antes de hablar de una persona que se mató, si tenía o no dinero, ¿no?
No,
o
pero sea, es que tiene que ver, tiene que ver en el tema.
Ah, okay,
se llevaban pues una vida social bastante rica, ¿no? En Nueva York y tenían muchos problemas, tenían muchas peleas entre ellas y en una de las peleas pues una de ellas decide suicidarse y se ahorca. Obviamente la otra le había sido infiel, había puesto los cuernos y esta decide devolverle mazazo ahorcándose en su propia casa.
O sea, se quitó la vida como acto de revancha.
Exacto.
Qué horror.
La superviviente, la que yo conozco, porque yo la otra no la llegué a conocer nunca, esta no ha quedado bien. O sea, esa chica está
culpable.
En terapia desde hace... pues por lo menos 15 años que pasó esto, y está fatal. Y cada vez que, por ejemplo, que se emborracha o algo, acaba llorando e insultándola delante de todos los amigos. ¡Hija de puta, por qué hiciste esto! ¡Zorra!
Wow.
O sea, no se lo ha perdonado. Mm. Es algo... Imagínate que tu pareja hace algo así. ¿Se lo podrías perdonar? ¿No se lo podrías perdonar? ¿Te daría pena o te daría...
la culpa, ¿no?
Rabia.
Sí, totalmente.
¿Por qué ha hecho eso? Para joderte, además.
Claro.
Ya, pero es que es un caso muy extremo, ¿no? Lo ha hecho para...
Bueno, pero hay varios casos así, que unos tienen una pareja que como estos esta pareja de gays, sí, con la que has empezado, que parece que el desencadenante fue que uno dejó al otro. No sabemos más sobre ellos, pero imagínate que lo dejó por otra persona. Y el otro se suicida.
Pero ese es el tema.
Y luego el otro se siente tan mal que acaba suicidándose también.
Pero es...
Nunca lo sabremos. Nunca
sí,
lo sabremos.
Igual me parece también un poco, ¿viste? O sea, a ver, la persona que decide, o sea, que ya tomó la decisión de suicidarse, o sea, pensar de que lo hizo por otra persona, que la culpa es de otra persona, también me parece un poco erróneo, ¿no? O sea,
sí, pero nunca lo vamos
para
a
mí, el que se quiere matar y punto. O sea, como en este caso de esta chica, amiga tuya, es que no me parece que ella tenga que cargar con una culpa, porque la verdad, su novia o su pareja...
Es que eso es fácil decirlo, pero...
No, bueno, pero
si ella le ha puesto los cuernos a su pareja y su pareja se suicida, obviamente esa chica se va a sentir culpable,
pero es que
resto de su vida.
Sí, pero es que esa chica...
Yo me sentiría culpable.
Pero si esa chica se hubiese suicidado también por otro motivo.
Probablemente tenga razón, pero lo ha hecho por eso.
Fue el desencadenante.
Sí.
Pero el vaso ese se tuvo que llenar. O sea, esta persona...
Si no fue en la primera pelea.
Claro, a ver. No, pero bueno, pues digo...
Ni en la primera circunstancia que esa chica tuviese, lo que sea, pero claro...
A mí lo que me parece terrible es eso, de que cuando una persona toma la decisión de suicidarse, con ese suicidio, ¿no? Con esa decisión trate de cargarle... Además que ya es un acto de egoísta, ¿no? De irte y ya está, termina acá mi vida. De cargarle la culpa al otro. Me parece ya eso como muy fuerte.
Ya, yo por eso nunca me lo plantearía. Pero luego por temas de gente que está deprimida o incluso, ¿sabes? Si yo un día de mañana, ¿sabes? Que no puedo tampoco ponerme. Imagínate, pues que me van mal las cosas, acabo siendo homeless y...
¡No!
Y no
vas
puedo
a tener
hacer...
un lugar siempre en mi casa.
Bueno, menos mal.
No sé si preferirás suicidarte al otro. Ahí está tu casa.
Porque yo me imagino mucho mi futuro como eso, ¿no? Mi futuro como homeless.
Gracias, Paco. Gracias.
Pero en mi casa puedes venir.
Yo me imagino eso, como un futuro muy terrible y como, o sea, en la calle. Imagínate. Para mí, pues que mi problema es siempre cosa médica, ¿sabes? Yo soy hipocondríaco y para mí ese es el mayor... O sea, el estar enfermo es lo... Sería...
Pero es tu pasión, te encanta.
No, no me encanta, lo odio.
Pues
lo
prepárate
odio.
Que a partir de los 40 verás.
Ya, pues... Pero entonces, ahí viene la diferencia entre suicidio y eutanasia, ¿no? Que es como una...
¡Ay,
es,
por favor!
Es una frontera un poco tal, pero es que tenemos que terminar el podcast porque hemos quedado, así que... Creo que terminamos aquí simplemente diciendo... Yo no puedo descartar que esto me vaya a pasar, o sea, no, y no...
En la idea de pensar en un suicidio, decís.
A ver, como ya en su momento lo he pensado, pero nunca lo he llegado ni a pensar el método, ni nada, he pensado como, y si me muriese hoy no pasa nada porque me van todas las cosas de repente tan mal, sobre todo cuando está enfermo, todo, ¿no? Que yo soy muy dramático para eso.
¿Qué?
Pero, ¿sabes? Tampoco puedo culpabilizar a nadie porque lo haga, quiero decir, es su vida y su circunstancia y es que... Ahí, ¿sabes? Yo me siento un privilegiado por muchas cosas y no puedo juzgar que otra gente se vea de repente un agujero. Lo que no sé es, lo que ciertamente siendo egoísta yo, me molestaría mucho que alguien de mi entorno se suicidase. O sea, ya te digo, si incluso esta persona que fue un desconocido, he llegado a pensar como, jo, podría haber yo hecho algo por esta persona, a ver, tal. Imagínate si fuese alguien cercano a mí, eso me destrozaría mucho y me afectaría mucho. O sea,
obviamente.
A mí me parece un acto de cobardía. O sea, yo, no.
Yo no lo juzgaría. A mí lo que me parecería es una putada si es alguien que es próximo a mí, una putada por mí, por egoísmo mío, de decir, yo no quiero pasar por eso, así que tú quédate vivo por mí. Pero eso sí que me parece egoísmo. O sea, decir, no, tú quédate vivo con tu circunstancia, con tus problemas y con todo, y hazlo por mí, obviamente. Por no joderme.
Hombre, yo, a excepción de la eutanasia, como tú has nombrado, a excepción de la eutanasia, sí que descartaría, creo que el suicidarme. Por eutanasia tengo bien claro que sí que lo haría. O sea, si tengo una enfermedad terminal. O no terminal, sino te quedas en estado vegetal.
Hombre, ya.
Y sabes que vas a vivir así el resto de tu vida.
No lo sabes, como, si es un vegetal.
Simplemente como un vegetal. No, pero a lo mejor el cerebro te funciona. Y okay. Pues sí que lo escribiría.
Pero hablas de la reencarnación.
Lo dejaría escrito, vamos, que no, que prefiero, sí. Prefiero morir.
Sí, esos casos de enfermedad, de impedimentos muy graves, de tal...
Sí.
Yo, o sea, lo puedo más o menos entender, pero sí. Por eso, el motivo de este podcast era hablar, empezando con los de Gaydar y con los que nosotros conocimos, que ninguno era estos casos. O sea, era gente con dinero, o aparentemente con dinero, con una situación... Que, a ver, las personas de las que hemos hablado que tenían un problema de deudas, yo no lo sé... Pero pienso que eran personas que quizá bajando su tren de vida o viviendo de otra manera hubiesen llegado a salir del agujero en un momento dado.
Obviamente del agujero se sale.
¿sabes? Que sí, totalmente.
A ver, salvo del suicidio. Sí, del suicidio es de lo que no tiene arreglo.
Claro, simplemente, con, si esta persona hubiese dejado, o sea, se hubiese mudado de la zona donde estaba y se hubiese mudado a otra zona, a 20 cuadras, hubiese ahorrado casi el 80% de lo que pagaba en alquiler. O sea, es que ese es el tema. Cuando entran en esa rueda, la idea de ahorrar no se les cruza, ¿no? O sea, si en lugar de alquilar un local de, no sé, 400 metros cuadrados para las cosas
sí,
que vendía... Sí,
pero es reconocer el fracaso.
Totalmente,
claro,
¿no?
Es lidiar, o sea, con el fracaso y con que la imagen que tú tienes de tú mismo de repente se destruya, que yo creo que es el problema, ¿no? Yo...
No la imagen que tenés vos de vos mismo, sino la imagen que
quieres
lograste,
proyectar.
Que
quieres
lograste proyectar que los demás, sí, que los demás han, o sea, tienen de vos. Ese sí es el tema, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
por eso hay que hacer como las grandes artistas de Hollywood, ¿viste? Que en un momento se retiran y desaparecen y nadie sabe en dónde está y están en la casa y no sabes cómo viven y todo lo demás. Entonces,
pero son felices.
Sí. Y sí, totalmente, uh-huh, totalmente.
Porque o sea, igual pasan su vida en otras cosas.
Ya cuando no tienen la necesidad esa de el wannabe, ¿no? O sea,
bueno, de aparentar,
sí. Aparentar.
Bueno, vamos a dejarlos aquí.
Bueno,
muchas
dale.
Gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a los oyentes que hayan llegado. A ver si tenemos el éxito que han tenido la anterior
sí,
vez que
favor.
Nos reunimos. Venga, adiós.
Adiós. I'm fine with you being a liar. I'm fine with you being a killer. I'm fine with you being suicidal. That shit don't bother me, none, no, no, no. But you gotta show me yourself. Oh, you gotta show me yourself.